Pues en esta sección no hay fake news que valga, porque aquí la que reina es la ciencia, las matemáticas, la astronomía, bueno, todas esas disciplinas que cada semana nos trae nuestro electrón libre Ismael Roldán Castro. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, que tenemos pendiente ese pasatiempo de la semana pasada, a ver cómo era.
Sí, un pasatiempo intrigante, porque teníamos un vendedor con 6 cestas con huevos. El número de huevos estaba indicado en cada una de ellas, y eran 5, 6, 12, 14, 23 y 29. Sabíamos que había huevos de pato y de gallina. También sabíamos que en cada cesta los huevos eran del mismo tipo. Y el vendedor decía, si vendo esta cesta, me queda el doble de huevos de gallina que de pato. Entonces la pregunta era, ¿a qué cesta se está refiriendo el vendedor? Bueno, pues no es demasiado difícil, seguro que quienes nos escuchan han estado haciendo ahí sus combinaciones y han elegido muy probablemente la cesta de los 29 huevos, a esa se refería. ¿Por qué? Porque entonces quedan ahí libres las cestas con 23, 12, 5, 6 y 14. Y claro, se trata de que la suma de algunos de esos números sea el doble de los números restantes. Y si cogemos y sumamos el 6 más el 14, que nos puede dar una pista, 20, entonces nos preguntaremos si los 3 que quedan, la suma será 40, pues 23 más 12 más 5 justamente da 40. Uh-huh. Así que esa era la combinación. Y los huevos de gallina, por tanto, son estas cestas de 23, 12 y 5, y los de pato, los de 6 y 14. Bueno. Y así queda ya redondo el problema.
Bueno, además los huevos, que son un alimento completísimo, Ismael, sea del ave que sea. Así que vamos a seguir comentando cuestiones interesantes que nos traes como cada semana.
Bueno, pues mira, hoy realmente lo que vamos a hacer es rendir un merecido homenaje, Concha, a nuestro querido telescopio espacial Hubble. Ajá. Fíjate que a casi 600 kilómetros de la Tierra y estando a punto de cumplir esta criatura sus 32 años de servicio, está próximo ya a su jubilación. Este ingenio espacial, que como todo el mundo sabe fue creado por la NASA y por la Agencia Espacial Europea, todavía sorprende a la comunidad científica internacional por sus recientes descubrimientos. Mientras su sucesor, el también hemos hablado aquí en el electrón libre del telescopio James Webb, está ultimando sus ajustes para empezar a enviar imágenes a partir de este verano, su antecesor, el Hubble, no deja de crear expectación en el mundo de la astronomía. Y es que, fíjate, el Hubble, aun habiendo descubierto en 2018 la estrella Ícaro a 9.000 millones de años luz, pues ha encontrado recientemente, esta es la noticia, la estrella probablemente más lejana captada desde la Tierra. Se trata, mira qué bonito nombre, de Earendel. Es una estrella, ahora vamos a decir de dónde viene ese nombre. Una estrella que aunque sabemos que ya no existe, pero existió hace 12.900 millones de años. Y por tanto se sitúa a tan solo 1.000 millones de años del Big Bang. Le han puesto este nombre, el de Earendel, pues gracias a un poema de Ronald Reuel Tolkien, ese autor famosísimo del Señor de los Anillos, que escribió un poema titulado El viaje de Earendel, la estrella vespertina. Uh-huh. Hablamos, por tanto, de una estrella de la infancia del universo que ha sido localizada por el Hubble. Y al igual que el Sol que vemos desde la Tierra en un momento cualquiera no es el Sol en ese momento, sino unos 8 minutos después. Estamos viendo el pasado, por tanto, cuando miramos al Sol. Por la misma razón, la estrella Earendel que ha visto el Hubble no es sino la que hubo hace 12.900 claro, millones de años.
Eso te iba a preguntar yo, claro.
Eso es. Entonces claro, lo que estamos haciendo es un viaje alucinante al pasado del universo. Hay que decir que ha sido un equipo de astrónomos internacional liderados por Brian Welch de la Johns Hopkins University en los Estados Unidos, con investigadores del CSIC y de la Universidad del País Vasco, quienes han publicado este hallazgo en la revista Nature bajo el título A Highly Magnified Star at Red Shift, y se ha podido estimar que la masa de Earendel pudo ser unas 50 veces la de nuestro Sol, y desde luego mucho más brillante. Uh-huh. Lo maravilloso del descubrimiento es que, al menos para mí, ha sido posible gracias a cúmulos de galaxias muy masivas que se interponen entre nosotros, entre la Tierra y la estrella Earendel. Entonces, debido a que esa descomunal masa galáctica curva el espacio-tiempo a su alrededor, la luz de la estrella es desviada y llega a los ojos del Hubble. Esas impresionantes masas galácticas que desvían la luz se les llama lentes gravitacionales, precisamente porque permiten enfocar objetos celestes que no se detectarían si estuviesen en otro lugar o la galaxia que los oculta no tuviese la gigantesca masa que tiene. Uh-huh. Estrellas como Earendel se conocen como primordiales por haberse formado con elementos generados poco después del Big Bang, como el hidrógeno, el helio o el litio. Pero lo mejor de todo es que el telescopio Hubble le pasa el testigo al supertelescopio James Webb, que ya se encuentra en el punto L2 de Lagrange, a 1.500 millones de kilómetros de la Tierra, desde donde va a continuar indagando la composición de esa estrella, dado que se cree que seguirá todavía muchos años con su brillo actual. Y también el James Webb va a continuar o va a comenzar, en algunos casos, a estudiar cómo evolucionaron las primeras etapas del universo.
Bueno, pues qué interesante esto, ¿eh, Ismael? Cómo el mundo de la astronomía cada día nos sorprende más, y eso sin entender bien todos esos conceptos y bueno, hasta dónde llega, ¿no? También toda esa dimensión. Bueno, y ahora seguimos con esa segunda entrega de la píldora científica del maravilloso binomio arte y matemáticas.
Pues sí, mira, hoy vamos a conectar el arte con las matemáticas a través de algo que ha fascinado siempre a los matemáticos, que son los cuadrados mágicos. Vamos a ver que están presentes en algunas obras de arte, y si tenemos tiempo comentaremos también en algún lugar de una basílica famosa española que se encuentra otro cuadrado de este tipo.
Pues adelante.
Hoy hablaremos de cuadrados mágicos en el arte, y se les llama así a ciertos cuadrados de números, tales que la suma por filas, columnas o diagonales es una misma cantidad llamada constante mágica. A estos cuadrados mágicos se les atribuyó en Oriente el poder de descubrir tesoros, alejar incendios, preservar de los accidentes, traer favores en batallas, promover la fuerza e incluso infligir desasosiego a los enemigos, y por ello eran llevados como talismanes o amuletos entre las prendas personales. Es lo habitual que los números utilizados para rellenar las casillas sean consecutivos, desde el 1 hasta n al cuadrado. Y la constante mágica en un cuadrado mágico de orden n se puede calcular con la sencilla fórmula n por paréntesis n cuadrado más 1, cerramos paréntesis y dividimos entre 2. ¿Cómo será un cuadrado mágico de orden 1? Es trivial. Y no es demasiado difícil demostrar que es imposible un cuadrado mágico de orden 2. Pueden divertirse buscando cómo disponer los números del 1 al 9 en un cuadrado mágico de orden 3, es decir, una retícula cuadrada formada por 9 cuadraditos cuya constante mágica ya saben calcular. Como pista, les diré que el número 5 deben ubicarlo en el centro. En los cuadrados mágicos de orden 4 hay 880 posibilidades, pero hay uno especialmente que está vinculado al mundo del arte, en un grabado del pintor renacentista Alberto Durero titulado Melancolía, que se encuentra, por cierto, en el British Museum de Londres. Sugiero a quienes me escuchan que lo busquen en internet y se encontrarán con un extraño poliedro llamado romboedro truncado, también con un ángel que tiene el rostro ofuscado, quizás por reflexiones profundas sobre lo efímero de nuestra existencia, y que sostiene un compás en una mano. Completan el cuadro un reloj de arena, una balanza y el cuadrado mágico en cuestión. Se suele considerar este cuadrado mágico como el primero que aparece en Occidente, si bien con anterioridad Luca Pacioli ya hablaba de tales cuadrados en un manuscrito titulado Viribus Quantitatis. Este cuadrado mágico de Durero está formado por 16 celdas donde se ubican los números desde el 1 hasta el 16. La constante mágica es 34.
Les animo a que busquen también la solución a este cuadrado mágico. Algunas pistas añadidas a las propias de todo cuadrado mágico son que los números centrales de la última fila coinciden con la fecha de la ejecución del grabado, 1514, que la suma de los cuatro vértices del cuadrado también es 34, así como la suma de las cuatro casillas centrales. ¡Suerte!
Ismael, y yo me he quedado con ganas también de saber cuál es el otro lugar donde está ese cuadrado mágico.
Pues mira, se encuentra en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona.
Ajá, impresionante ese templo.
Es muy curioso porque ese cuadrado mágico también es de orden 4, pero tiene su truco, ¿sabes? Resulta que los números 12 y 16 han sido modificados y se han reducido en dos unidades, de manera que el 12 se convierte en 10 y el 16 en 14, y así aparecen repetidos el 10 y el 14. Pero esto lo han hecho por una razón curiosísima, y es que la constante mágica sale 33, uno menos que con el cuadrado mágico de Alberto Durero.
Qué interesante.
Y se piensa que, bueno, que 33 pues parece que es la fecha de Cristo, de
sí,
la pasión,
muerte. Uh-huh.
Y también dice que puede tener connotaciones con Gaudí, de tipo esotérico, en fin, que tiene mucha...
Se abre a la especulación.
Interés, sí, totalmente. Sí. A la
y ahora vamos,
sí.
Sí, vamos a dejar también el pasatiempo para la semana que viene.
Vale, pues sí, muy sencillo y muy, muy rápido. La pregunta es, ¿cuántas veces será más pesado un gigante de 2 metros de altura que un enano de 1 metro?
Bueno,
eso es todo.
Ahí está la incógnita. Hasta la semana que viene, Ismael. Gracias.
Hasta la semana que viene.